¿Cómo viene evolucionando el apoyo del Estado al cine uruguayo? Ustedes saben, la industria audiovisual es un sector naciente en nuestro país, al calor de programas de incentivos que nacieron con las administraciones del Frente Amplio y que el gobierno de Luis Lacalle Pou mantuvo y buscó profundizar. En esa dirección se transformó lo que era el Instituto del Cine y el Audiovisual en una agencia, la ACAO, y al frente de ella se puso a una figura prestigiosa, Facundo Ponce de León, periodista, filósofo y docente con trayectoria frente a las cámaras y detrás de ellas. Su gestión se anotó varios logros. Por ejemplo, creó un canal de YouTube de ACAO, donde se publican películas y series uruguayas para darles más difusión de forma gratuita. Por otro lado, el año pasado se trajo a Montevideo Ventana Sur, el principal festival del mercado audiovisual en la región. Y además, a fines de 2024, anunció la creación de la Casa del Cine, localizada en la Ciudad Vieja, que oficiará de sede de ACAO, pero también albergará un espacio de preservación del archivo audiovisual de nuestro país. Sin embargo, el sector audiovisual en sí no está del todo abroquelado detrás de estos pasos. No todos los creadores están de acuerdo con la difusión en YouTube y hubo bastante controversia sobre la creación de la Casa del Cine, particularmente desde Cinemateca, que durante décadas se ha ocupado de conservar el patrimonio audiovisual y que criticó de manera muy frontal el proyecto. También ha estado en la discusión el hecho de que en 2024 se estrenó muy poca ficción uruguaya, con enorme mayoría, en cambio, de películas documentales. En fin, a partir de este punteo, les proponemos en los próximos minutos un repaso. Lo que deja la gestión, los hitos positivos, qué respuestas hay a los cuestionamientos. Para eso estamos con Facundo Ponce de León. Facundo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Un gusto estar acá con ustedes.
Sí, decís ustedes porque también está Gastón González, nuestro hombre del audiovisual acá en el equipo. Gastón,
muy buen día.
¿Todo bien? Tal.
Con quien supimos conversar también.
Más de una vez.
Les decía fuera de micrófonos que lo siento como un viaje circular. Arranqué en la agencia y creo que al mes estaba acá y hoy estoy en mis últimos 4 días al frente de la agencia y estoy cerrando con una nota acá.
Sí, sí, es una buena idea pasar raya, ¿no? Y para eso capaz que tenemos que arrancar por lo básico, ¿no? ¿Qué es la ACAO? Dos palabras sobre qué es la Agencia del Cine y del Audiovisual.
Es una institución público-privada que heredó las tareas del instituto, como decías tú al inicio, que busca generar una estructura de política pública con el dinamismo de las agencias, que es una tradición ya en Uruguay. Uruguay tiene esta tradición de que cuando quiere impulsar un sector desde lo público y darle dinamismo, crea agencias. Ceibal es una agencia, Uruguay 21 es una agencia, la ANI es una agencia, ANDE es una agencia. Entonces cada uno de estos tenían como un plan para agilizar dentro de un campo. En el caso nuestro es agilizar el cine y el audiovisual en toda su integralidad.
¿Y con qué instrumentos? ¿Así en un repaso rápido?
Tres, lo que se llamaba el Fondo de Fomento, que por ley son 54 millones de pesos, el programa Uruguay Audiovisual, que está atado a los decretos presidenciales en función de las ganancias del BROU, y 40 millones de pesos de rentas generales para el funcionamiento de la agencia.
Son los fondos a los que concursan producciones, ¿no?
Exactamente. Con esos fondos tú organizás lo que son lo que llamamos las ventanillas, una para el cash rebate para traer una publicidad, otra para hacer una película, otra para hacer una gira, otra para ir a un festival, otra para organizar un taller. Todas esas ventanillas están dentro de estos tres herramientas financieras que brinda el Estado.
Yo decía que ACAO se creó a inicios de 2023, así que tiene 2 años.
Exactamente.
2 años.
18 de enero del 23 es el decreto presidencial que nombra al primer directorio.
No es mucho tiempo para el trabajo, pero entonces sí, primero, en una conclusión rápida, en un balance rápido, ¿cuál es el balance de ustedes?
El balance nuestro es maravilloso. O sea, creemos que en 2 años de política pública se organizaron y se como que cuestionaron una cantidad de cosas para tener una buena perspectiva para adelante. Pero bueno, como todo, las fechas siempre tienen capas de tiempo, ¿no? Yo considero que la agencia, su primer tarea era organizar la herencia. Y la herencia está mucho antes de enero del 23 y del 22 y del 21 y del 20 y del 19 y del 18 y vas y vas y vas y terminás en los inicios del cine y terminás en la gente que fue empujando antes de que hubiese ley de cine, que es del 2008, ¿no? De hecho, muchas de nuestras películas icónicas son previas a la ley de cine. Entonces, haber tenido esa mirada de herencia y proyección, creo que es el mayor logro que tuvo la agencia en estos dos años.
O sea, te vas satisfecho.
Sí, muy.
Y esto de encabezar una institución del Estado, ¿qué tal resultó?
Bueno, desafiante.
¿No tenías esa experiencia?
No. Estaba editando Hay una puerta ahí, película que también se estrenó el año pasado, cuando con mi hermano Juan, mientras armábamos la película, le dije, mirando a Sureda y el final y eso, bueno, si sale una oportunidad de saltar al Estado, salto, a ver cómo es esto de gestionar desde lo público. Yo hacía, como dice también en perspectiva, trataba de hacer periodismo desde lo público, con una mirada muy desde ahí en todos los proyectos, pero nunca había estado. Y bueno, me voy contento de haber vivido esta experiencia, muy contento.
Cuando hay una puerta ahí, hubo también hay un roce quizás con lo público, que fue que terminó siendo seleccionada como candidata a los Oscar y se la terminó bajando después, ¿no? Hubo una pequeña controversia ahí.
Sí, bueno, en realidad creo que ahí justo la controversia, me parece que la neutralizamos, en el sentido al Uruguay no tener academia, que es una de las cosas que yo creo que va a pasar este año, finalmente.
¿Tendremos academia?
Yo creo, como iniciativa se ha avanzado mucho en la creación de una academia. Al no tenerla, la institucionalidad pública que queda para postular la película es la agencia. Pero la agencia no vota, ni yo ni nadie votó. Hay una puerta ahí. O yo, obviamente, no. De hecho, está en las actas del directorio. Las eligieron los representantes del sector. Cuando va a Hollywood y dice, pero esto es de la academia, al no haber academia, la agencia es el mismo, decidimos quitar la película para que no se malinterpretara, digamos.
La consecuencia fue que nos quedamos sin película candidata a los Oscars.
Exactamente. Esa fue la consecuencia.
¿Y entonces?
Y bueno, es una consecuencia indeseable.
Pone cara como de qué raro que fue, ¿no?
Rarísimo. No lo habías nombrado entre todas las polémicas y mirá por la que empezamos. Fue raro.
Ahora, vayamos entonces al sector audiovisual. ¿Cómo está hoy? Recuerdo una entrevista anterior. Tú decías que estábamos viendo el nacimiento de una industria local. ¿Y?
Yo creo que nació. ¿Cuánto se va a sostener? Bueno, va a depender un poco de esto, de esta herramienta que es el PUA, que al tener esto de depender de cada decreto, venimos de 4 ediciones de 12 millones. Y creemos que las nuevas autoridades están como muy alineadas con que esto hay que mantenerlo. Mientras esté esa inyección, la industria se mantiene porque es dinero que habilita tanto la producción nacional como los servicios de producción como la publicidad, y eso es lo que da el músculo de la industria.
Servicio de producción, perdón, es cuando vienen a filmar de afuera.
Exacto.
Con equipo local.
Exacto.
¿No? Pero vienen.
Exacto. Servicio de producción es cuando te dicen están filmando una serie de Amazon en Ciudad Vieja. Eso sí. Se llama servicio de producción. Después está la publicidad clásica, que es cuando viene Peugeot y filma acá su campaña internacional. Y después está lo que se llama producción nacional, que es básicamente puede ser cine, ficción, serie, documental, pero de autoría nacional.
El otro día vi un lío de gente acá en la Peatonal del Sarandí, estaba Cristian Castro filmando una publicidad con todo el equipamiento ese, que digo, ¿qué están haciendo tantas luces, tanto como un? Eso es la.
Esos son los servicios.
Cosas a las que no estábamos acostumbrados.
Y
¿no?
Es lo que genera cuando hablamos de industria, ¿no? Esto de industria cultural, cuando ponemos el foco en la industria, es que ese día de rodaje empleó a 300 personas, que todas cobraron un buen salario, que desarrolló catering, hotelería, una cantidad de servicios asociados, transporte y eso. No generaste una obra nacional, pero generaste músculo, ¿no? Quien estuvo ahí haciendo luces o maquillaje tiene un entrenamiento que después, cuando vas a hacer la película nacional, ese entrenamiento está se ve, crece, mejora el audio, mejora el sonido, mejora la dirección de fotografía y así. Y además esto no es una cosa de Uruguay, no está, está visto que cuando haces industria cultural las dos cosas se retroalimentan entre sí.
¿Tú tenías alguna preocupación sobre esto, Gastón?
No, claro, termina siendo la industria más como proveedores de servicio que como generadores de productos nacionales, quizás.
Bueno, en Uruguay no, porque desde que se inició hasta ahora ha habido siempre una mirada de que no se coma todos los servicios de producción.
Claro.
Hoy, de hecho, estás empatado en cantidad de dinero que das. Se agotan los servicios de producción y sigue habiendo servicio de producción nacional. No es que todo el dinero se va para ahí. Entonces, ¡ay! Nos quedamos sin películas uruguayas. Jamás pasó. Jamás. Y si te fijas, en el 2019, cuando se hace el piloto del PUA, se destinó $1,000,000 para películas, para producción nacional. Y en un año no se agotó, es decir, no se usó. 2019, $1,000,000. El año pasado destinamos $3,500,000 y se agotó en 10 días.
Solo a producción nacional.
Solo a producción nacional. Entonces, esa afirmación de que está de que está en riesgo no tiene sustento en la realidad. No solo está en riesgo, está absolutamente superhabitado. O sea, quedaron 54 proyectos en lista de espera. Vos decís, bueno, entonces sacalo de servicios. Y esa es la atención de la política pública. No lo saques porque eso da trabajo, eso sigue alimentando, te da redes internacionales que vienen a filmar acá, que es confiable. Pero jamás hubo, ni en la administración anterior ni en esta, algo en detrimento de la producción nacional.
Da prestigio, además, ¿no? Porque en Argentina he escuchado incluso gente del cine preocupada, se están yendo todos a filmar a Uruguay.
Bueno, eso también fue un problema por las situaciones en Argentina. Muchas de esas producciones nacionales son coproducciones y en muchas de ellas hay empresas argentinas involucradas. Y
por eso hay muchos actores uruguayos que aparecen en... En Cromañón estaba Roberto Suárez, por ejemplo, haciendo de Chaván, nada menos.
En los servicios también, por suerte, se ha colado, y una cosa que hicimos... que la trabajamos con DGU, directores y guionistas del Uruguay, es que cuando viene un servicio acá, lo que contábamos, cuando viene una serie, si contratan guionista o dirección uruguaya, tengan un poco más de rebate para darle un incentivo de devolución de dinero.
Creo que Guillermo Rocamora creo que era que trabajó en la serie de la AMIA.
Exactamente.
Algo que me comentaba igual gente de la industria es que, si bien está buenísimo que se profesionalice, también hizo más caro para los productores uruguayos filmar, porque ahora antes se hacía como una patriada, una película, no sé, las que decías tú antes del 2008, se sacaban casi que por amor al arte, y hoy en día eso ya es inviable, ¿no? Porque ya hay una profesionalización, como que es muy positivo por un lado, y por el otro hay algunos que dicen, ya no puedo hacer lo que antes hacía.
El otro día en una conversación, en una despedida que me hacía, unos veteranos decían, bueno, estamos con problemas de ricos, son problemas de ricos estos. Como hay dinero, todo es más caro, y entonces ya nadie te da una mano, nadie te presta los solaperos, no, alquilá los solaperos. Si tenés herramientas que te dejan, y bueno, sí, son problemas de riqueza.
¿Y cómo le va a la producción nacional con el público nacional? ¿Cómo le va al cine uruguayo con la audiencia acá mismo? Bueno, una de las formas más nítidas de evaluar el éxito en este sector es qué comportamiento, qué reacción tiene entre los espectadores. Y el informe de ACAO, el último informe de ACAO, dice que el año pasado fue el de mayor visionado de producciones uruguayas desde 2013. El término este hay que explicarlo también, ¿no? Mayor visionado.
Bueno, si les parece, vamos un segundo atrás. Un paso atrás para explicar la pregunta, Emiliano. Cuando nosotros agarramos la agencia, veníamos heredando un problema que es mundial, que es que cada vez se va menos al cine. ¿Tá? Y cuando se va al cine, generalmente se van a ver lo que se llaman los tanques, que son las películas, los tanques es intensamente...
Sí, Capitán América.
Capitán América, bueno, en su momento, o Barbie, que fue un tanque también, entonces...
Tanques, así se llama esas megaproducciones.
Claro, esas megaproducciones.
Muy volcadas al entretenimiento, digamos.
Sí,
¿no?
Bueno, en realidad fue un tanque, Oppenheimer también se le llamó un tanque.
Ah, bueno, que, ahí tenés un tanque más denso.
Sí, ahí está, si querés, más artístico.
Más artístico.
Pero son esas películas que vienen con mucha fuerza. Y generalmente son las que más o menos el 95% de la gente que va al cine va a ver estas películas, digamos. Entonces, para la producción uruguaya queda muy un margen muy pequeño.
Queda margen pequeño en las salas y además muchas veces quedan horarios incómodos.
Ah,
¿no?
Además, ¿no? No solo en las salas, sino qué días y a qué horas. Y en ese problema estábamos, mesa de distribución, mesa de exhibición, cómo hacer. Y en un momento en las conversaciones decían, es que no hay que ver cómo hacer que la gente vaya más a salas, sino cómo hacer que el cine vaya donde está la gente, y la gente está en YouTube. No está en Netflix, está en YouTube. Somos un país que tiene 2,5 millones de ingresos genuinos, se llaman así a YouTube, que es una terminología que usa el propio YouTube de cuánto tiempo estás navegando. Y ahí dijimos, bueno, tengamos ahí un canal oficial, porque además está comprobado de que a diferencia de lo que se pensaba, las ventanas no compiten entre sí, se retroalimentan.
Es un término muy de la industria, pero ventana es
ventana sala. Es, estás en Netflix, estás en las salas, o estás en cine itinerante, o estás gratis en las canteras del Parque Rodó. Entonces, si estás gratis en la cantera del Parque Rodó, ¿quién va a ir al movie a pagar una entrada? Mm. Y si estás gratis, ¿quién va a ir a Cinemateca?
Que anteriormente estaba muy estructurado, era un mes en sala, tenía que pasar tres meses, después salían DVD, ahora salen
todos
más
lados.
Desordenado, digamos.
Para poner un ejemplo que a todo el mundo puede resultarle cercano, cuando Netflix libera La Sociedad de la Nieve, vendió más entradas en salas y ya estaba disponible en la plataforma. Por raro que nos parezca, esto sucede. Uh-huh. Y en la sala B, cuando se libera en la plataforma Movie, que es una plataforma más de cine de autor, sí, y sala B, lo hablé con Gabriel, lo programa, va gente. Al mismo tiempo que está en la plataforma Movie, la gente va acá a 18 a verla en la sala B. Entonces, esta idea de ventanas de exhibición retroalimentándose. Entonces dijimos, bueno, abramos un canal de YouTube. Cuando lo planteamos, como contabas al inicio, mucha gente del sector le pareció una mala idea, porque bueno, porque YouTube está todo en YouTube, entonces ¿cuál es el valor? Entonces, bueno, armemos un canal y busquemos a un embajador, y Uruguay tiene un embajador en YouTube, que es Agustín Ferrando, que es, ya podríamos decir que es una tradición, aunque YouTube es bastante nuevo, que hizo un video maravilloso, un homenaje a nuestro cine. Y ahí hicimos un llamado.
Aclaremos por las dudas para algunos oyentes, ¿quién es Agustín Ferrando?
Agustín Ferrando es el creador de Tiranos Temblados, uh-huh, que es el programa más icónico de YouTube del Uruguay, que además puso al Uruguay en unos niveles de visualizaciones cuando arrancaba YouTube, que fueron muy impactantes, y sigue haciendo otras cosas, pero es el primer youtuber que tuvo el Uruguay.
Sí, sí, sí. Para más, un youtuber con mucha repercusión.
Con mucha repercusión.
Con mucha creatividad.
Hizo este homenaje, hicimos un llamado, a ese llamado se presentaron 80 títulos y largamos, hablamos con YouTube, que también era una cosa importante, nos comunicamos con Google Argentina, tuvimos dos reuniones con ellos, dos reuniones más con México sobre cómo armar un canal, sobre tratar de no tener publicidad, sobre geolocalizar, que era algo muy importante para muchos productores. Porque para nosotros el objetivo era uno, y sigue siendo el mismo, tiene que haber acceso. Si hay fondos públicos, después de un cierto tiempo vos tenés que generar acceso a la ciudadanía, a la obra.
A ver, ¿y la geolocalización cómo juega acá?
Y acá todas las que postularon, en un momento decían postulo, pongamos por caso Valle, que también se vio mucho mientras estaban salas. El documental de Fede Lemos lo puso, y en un momento tenés la opción, ¿geolocalizás o no? Él no geolocalizó, está, pero podría haber dicho ok, y solo se ve en Uruguay, porque muchos tienen que en Colombia o que en Chile o que en Europa tienen un distribuidor que está por colocar la película en una plataforma. Becho es otro ejemplo, que está en Disney, ¿tá? Pero se pudo geolocalizar para Uruguay. Entonces Becho, que es de Pepe Lambolia, el productor, que es la historia de la comparsita, está geolocalizada para Uruguay, que es una cosa que YouTube no hace en los canales generalmente, pero que nos dio la posibilidad de hacerlo acá en Uruguay. Y empezamos, hicimos una campaña con una agencia, y descubrimos, no descubrimos, subrayamos una cosa, la gente está ávida de ver. ¿Tá? Hicimos eso, pero duplicamos los fondos para que estés en salas, y generamos una gira de cine itinerante, y dimos más fondos para los festivales, Cinemateca, el de Tour, el GIF. Lo que pasa es que YouTube mostró el impacto que tiene eso y de visualizaciones. Y visualizaciones, y ahora sí vi el término, es que YouTube es engañosa, porque vos pones play, y podés irte. Cuando hablamos de visualización,
capaz que pusiste play y estuviste 30 segundos nada más.
No, entonces nosotros no contamos esa visualización, contamos hasta que empiezan los créditos. Eso se llama visualización completa. O sea, nosotros tenemos casi como 2 millones y pico. Lo que pasa es que de esas 2 millones, el 10% van hasta los créditos. Pero aún así, por el volumen de números que maneja en YouTube, ese 10% de 2 millones te dan las cifras que el observatorio estuvo organizando.
El 55% del total de visualizaciones de cine uruguayo se da ahí, en ese canal de YouTube.
Exacto.
45% en salas y otras posibilidades.
Exacto.
Más
que es
clásicas.
Que es un canal incipiente, que ahora lo hablaba con Gisela Previtali, la próxima presidenta de la Agencia del Cine. Hay 1.000 millones de cosas para hacer. Hay que invitar a programadores, y que te vayan diciendo, se puede poner una película que después se saca, un día podrá haber un estreno que empieza ahí, después va a salas, o sea, tiene mucha potencialidad para seguir explorándolo como canal de difusión.
Y vos estás hablando, perdón, sobre todo de estrenos, pero también publicaron películas viejas, El viaje hacia el mar, por ejemplo,
no, claro,
que tiene 20 años.
En el llamado al catálogo había como colecciones icónicas, y ahí fue que aparecieron muchas, apareció En la puta vida, apareció El viaje hacia el mar, apareció Mario Handler, que desde España puso su colección a disposición. La agencia paga por los derechos de exhibición durante un año.
Esa es la pregunta que me faltaba. ¿Qué beneficio tiene el autor de una película si la película se coloca en YouTube de ACAU?
Cobra en función, eran públicos, eran las colecciones eran hasta $7,000 en función de más de 10 títulos, 1,500 si es un estreno del 2022 para acá, 800 si es para allá, y así están los precios, año a año se va poniendo un precio de pago de derecho de exhibición por un año. ¿Para qué? Para completar la política pública que termina con el acceso. Uh-huh. Arranca con que te doy herramientas para que puedas escribir, guión, después te doy herramientas financieras para que puedas desarrollar, que se llaman los premios de desarrollo. Después viene producir, que es donde está la mayor cantidad de dinero. Producir, cerramos calle, hacemos la película que es cara, uruguaya. Uh-huh. Después está estrenar, después está exhibir y archivar. Uh-huh. Esa es un poco la cadena del audiovisual. Lo que la agencia trató en estos dos años es mirar todo el tiempo todos los eslabones de la cadena y no quedarse concentrado en la producción, que es lo que genera industria, es verdad, pero que es rengo si no tiene toda la otra mirada.
Gastón, ¿y cómo era la discusión que había a propósito del canal de YouTube? ¿Por qué había productores o gente del ambiente que no estaba de acuerdo?
Bueno, vos, Facundo, más o menos decías el tema de que en YouTube está todo, ¿no? Había como una sensación, por lo menos con algunos con los que hablé yo, de es poco serio ponerlas en YouTube, ¿no? Yo mi película tiene que verse en cine o en una plataforma especializada, vos mencionaste Mubi, existió CineUI.
Tiene Ubi en Antel también.
Un arreglo con Antel que entiendo que no está funcionando más.
No, hay un acuerdo ahora con Antel para relanzar de vuelta, porque las múltiples ventanas, está Cinemateca Más, que también es otra, está Retina Latina, que también es otra.
Que es menos conocida, ¿no?
Pero mucho menos conocida.
En Argentina tienen Cinear, que es como una plataforma más con más peso, que también, bueno, Argentina tiene sus problemas ahora, pero por lo menos se sabe que existe esa posibilidad. Me decía alguno, dice, mira, prefiero pasarte el link de Cinear y pones una VPN, ¿no? Si sabes manejar ese tipo de herramientas, y prefiero que la veas en Cinear más que en YouTube, porque yo prefiero eso, me decía un director.
Una cosa muy curiosa que nos pasó con los directores que nos decían eso es decirles, sí, pero mira que ya está en YouTube, está pirata en este momento. Cosa que nos pasó en, por lo menos mientras te lo digo, pienso en tres casos. Ajá. Que también,
o sea,
decir
que está en otro canal de YouTube, está publicada la película en YouTube por alguien que decidió hacer una copia y chau.
Pichicucho 1723, que colgó una película icónica. Que también parte por eso a YouTube le interesó que un Estado le diga quiero tener un canal oficial ahí porque quiero luchar contra la cantidad de películas piratas que están colgadas en YouTube.
Te confieso que esa es una de las cosas de YouTube que yo no entiendo. ¿Cómo que YouTube permite eso?
Y bueno,
de que Pichicucci publique en su canal una película entera, o sea, una copia pirata de una película, ¿no?
Y bueno, cuando la denuncias la bajan y ahí empieza el periplo, creo que son son máquinas que están buscando los delitos.
Pues seguramente hay algunos productores.
No, pero está lleno de casos explícitos, ¿no?
Sí, pero viste que cada vez hay más de, me bajaron, me mutearon la canción en un momento, vos colgabas, antes colgabas una cosa, ahora está pasando que cada vez más el algoritmo, diríamos ahora, de la máquina está detectando esto está raro, esto no tiene copyright. Me parece que un poco está mejorando.
Pasa que hay películas que son inconseguibles, ¿no? Uruguayas, digo. O sea, ahora que no existe más la industria del video, del DVD, salvo que Cinemateca haga un reestreno, como hace a veces, o el cine universitario, qué sé yo. Me acuerdo una vez yo quería ver El cuarto de Leo, porque estaba trabajando en un proyecto que era sobre el cine adolescente, y dije, bueno, voy a ver la película adolescente, El cuarto de Leo o Acné, ¿no? Acné creo que era. Y no la encontraba, y dije, la voy a piratear, y no estaban de Pirate Bay, que es como el lugar donde está todo, porque son películas uruguayas chiquitas y nadie se encarga de piratearlas, entonces estaban inconseguibles. Es un tema de difusión eso también.
Si todo sale bien, todas esas películas deberían empezar a estar en el repositorio de YouTube, de Antel, en cualquiera de ellos, o en los dos.
Acá nos piden que aclaremos, repitamos, ¿cómo es el nombre del canal?
Sí, sí, canal de YouTube de la ACAU. Si pones Agencia del Cine y el Audiovisual de Uruguay en YouTube, te figura el canal.
Ya retomamos la entrevista con Facundo Ponce de León. Vamos a hablar de el dilema ficción-documentales. Y vamos a hablar de la Casa del Cine, del proyecto que se anunció a fin del año pasado.
En perspectiva, periodismo profesional e independiente.
ACAU, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, se creó hace dos años y un mes. ¿Cuál es su balance? ¿Qué deja esta breve gestión? Estamos conversando esta mañana con su presidente, Facundo Ponce de León. Estamos con Gastón. ¿Cuál era tu pregunta ahora?
Bueno, vos dejaste colgada la parte de ficción.
Exacto.
Que el año pasado se vio más documental primero, de por sí tuvo más espectadores las películas documentales, pero además hubo más producciones, más estrenos documentales que ficción. Y hubo algunos planteos ahí de cierta preocupación, ¿no? De haber, por ejemplo, hubo 11 películas de ficción, 18 documentales que se estrenaron, y además, por lo que entiendo, de esas 11 producciones uruguayas, la mayoría fueron producción minoritaria uruguaya, ¿no? Como que de repente se hizo el montaje, ¿no? Pero la película es brasileña, ¿no? Eso es algo que pasa, que ha pasado bastante seguido. Solo 5 eran producciones única, mayoritaria o igualitariamente uruguaya. Esto, ¿cómo se explica que se haya dado este fenómeno, que se haya producido menos ficciones o estrenado menos ficciones? Más
que ahí está, acabas de dar en el clavo la propia pregunta. Lo que se estrena este año es algo que se empezó por lo menos 3 años para atrás. Entonces, lo que se estrenó en el 2024 arrancó en el 2021, 2020, es decir, en pandemia.
Viene por ahí.
Fin de la discusión. Quisieron decir algo que está bien, pero sí, hubo menos ficciones porque estábamos en pandemia. ¿Y qué pasó? Como Uruguay en pandemia abrió, el único país de América que abrió protocolos de rodaje, la mayor cantidad de personas vinculadas al audiovisual estaban trabajando en los servicios, generando músculos, generando ingresos, y bueno, y eso. Pero este año, la cantidad de ficciones que se grabaron en el 2024 y en el 2023 es el récord de la historia del Uruguay.
Aclaremos
se van a estrenar en el 2027, 2028, 2029 algunas que se ganaron ahora producción, porque son la vida de una obra entre que se produce y se estrena. No es una cifra exacta, no es como la pasta al dente que son 9 minutos clavados. Esto, pero se calcula más o menos 3, 4, 5 años. Estamos tratando de acortar un poco el tiempo. El PUA Nacional ayuda mucho a acortar ese tiempo porque enseguida se te da una financiación para que puedas estrenar más rápido, pero anda en eso. Entonces,
no pasa solo en Uruguay, ¿no?
No pasa solo en Uruguay.
Ahora, el oyente puede preguntarse, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la inquietud? ¿Por qué tenemos esta discusión sobre documentales, ficción? Se supone que las producciones de ficción son las que mueven más, las que generan más actividad, puestos de trabajo, todo eso.
Sí, está muy bien la pregunta. Sí, pero también vivimos un auge del documental, también con el nacimiento de las plataformas, que se ve más documental que antes, y también son obras nacionales.
De acuerdo. Pero se supone que el documental es más, entre comillas, barato una producción de ficción, ¿no?
Sí, sin comillas. Es más barato, salvo que hagas un documental de una gran producción que tengas que, tratar de bucear en el Río de la Plata, que no se ve, y tengas que generar equipos y cosas imposibles. Si no, siempre es más barato y se hace más rápido y tiene más posibilidades de venta. Y además Uruguay tiene una larga tradición de documental que donde el Doc Montevideo, un icónico mercado de documentales, también tiene mucho que ver y tiene grandes documentalistas, entonces también por eso se explica. Y lo otro que traías que es interesante es que, claro, la otra vez un colega me decía, hay cada vez más obras uruguayas, pero no hay voz uruguaya, porque la voz te la da lo mayoritario y te la da la dirección, la autoría, y eso está como un poco diluido. Pero ahí no hay política pública que resuelva esas cosas. Es que aparezcan los Stoll, los Revela, los Brechner, los Cano, los Bortagaray, quienes tengan que aparecer, y que esa voz, los Cote Beirós y los Rocamora, y lo, que bueno, y la voz está, cuando está, está.
Vos decís que esa voz que era, creo que no sé si fue al aire o en la pausa que mencionaste, Control Z, uh-huh, una productora que ya no existe, pero que, bueno, sus productores siguen trabajando en otras productoras, pero marcó la primera época del cine uruguayo, ¿no?
Sí, bueno, viste que...
Gigante, sí. Películas que le fue muy bien en festivales internacionales, y era como el cine uruguayo tiene la forma de las películas de Control Z, dramas con toques de comedia, sí, medio bajón... y creo que sigue existiendo como esa imagen del cine uruguayo. ¿Vos decís que eso ya no, se diluyó?
Bueno, eso está. Uh-huh. No tiene la fuerza que tuvo cuando él tuvo la fuerza. Uh-huh. Y hoy, porque claro, están como... Hay más voces, hay mucha más diversidad. El cine no es solo ese, hay más, uh-huh, cosas. Hay género que antes no había.
Eso parece bueno, ¿no? Que haya más
voces. Por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, no estamos teniendo esa película, lo que pudo haber sido en su momento Whisky o lo que pudo haber sido en su momento Gigante. Está bueno, tuvimos El empleo del patrón, de Manolo, que estuvo en Cannes.
Manolo Nieto.
Tuvimos dos coproducciones minoritarias, pero ahí de vuelta a la
Sabana. Un compañero de la radio, Felipe Reyes, ahí en El empleado del patrón.
Sí, es verdad.
Una pequeña actuación, pero...
Efectivamente, contra el alambrado. Sí. Que es mi primo, sí, dicho sea de paso. Le mandamos un abrazo a Feli. Y La sabana y la montaña y Simón de la montaña son dos películas que estuvieron premiadas, que estuvieron en festivales, pero Uruguay es minoritario. Claro. Y ahí vuelve también el tema, bueno, minoritario no es lo mismo que mayoritario, pero de vuelta, son todas muestras de que estamos ahí. Uh-huh. ¿Falta alguna voz? Pues sí, puede ser, pero eso tiene que aparecer, digamos.
Hay un anteproyecto de ley que viene del sector privado y que le exige a las plataformas de streaming que funcionan en Uruguay que incluyan producciones uruguayas. ¿Ese puede ser un camino? ¿Esa es una fórmula? ¿Sirve algo así?
Bueno, sí. Yo en las reuniones que he tenido en estos dos años, que han sido varias, me dijeron que eso no se puede exigir. Mostrarme proyectos y si están buenos los compraremos. Lo hablé con Mubi, lo hablé con Netflix, lo hablé con Amazon. No hay ese tipo de exigencias, digamos. O sea, no te las llevan así, ¿no? No, bueno, yo voy a comprar 5 por año, ¿no? Depende.
No, pero si hay una ley, ¿no hay país donde haya leyes de ese estilo?
No.
Ajá. Es lo similar que hay, a la cuota de pantalla, claro, ¿no? Que se exige que se estrenen tantas en salas.
Claro, la cuota.
Eso existe en el mundo.
Eso sí, la cuota de pantalla sí. La cuota de pantalla en plataforma no tiene razón de ser porque la plataforma es potencialmente infinita mientras tenga capacidad de para guardar, no, bueno, puedes, uh-huh, no hay una grilla, ¿no? Uh-huh. Hay cantidad de películas. Lo que hay en algunos países, esto, y después lo que sí hay es que de los porcentajes de lo que las plataformas, de la cantidad de usuarios, vaya para la producción. Que vos digas, bueno, Netflix, pongamos números redondos, sale $10 por mes. Uh-huh. De esos $10 hay una 2,5 van derecho a la agencia del cine para generar herramientas, ese tipo de cosas sí, también es una cosa que se discutió, no está claro que se quiera, ni en esta administración saliente, ni en la anterior. Uh-huh. Había les parecía una medida del todo certera.
Ajá, una especie de impuesto.
Exactamente.
Una especie de impuesto a las plataformas.
Exactamente.
Cuya recaudación va a apoyar la producción nacional.
Exactamente.
Pero no hay, por ahora no hay viabilidad.
Por ahora no hay un consenso que esa sea la mejor manera. De vuelta, ahí Uruguay tiene todos los dramas de un mercado chico, porque con el impuesto de las entradas en Argentina vos podés hacer cosas, con el impuesto de las entradas, no las de Uruguay, las entradas en general, son números chicos para lo que mueve la industria audiovisual.
En el final de la entrevista con Facundo Ponce de León vamos a poner el foco en la Casa del Cine, ese proyecto que se lanzó a fines del año pasado, ya sobre el final de la gestión de esta dirección de ACAU, y que generó una gran polémica, más allá de que es en sí mismo interesante, y bueno, y por supuesto queda por saber si se va a continuar, si cabe la posibilidad de que se avance con él ahora en la nueva administración.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.
Dice Patricia desde la audiencia, acabo de suscribirme al canal de Acabo en YouTube.
Bien, Patricia.
Una más. Una más. No, supongo que unas cuantas más a partir de esta entrevista. Algunos capaz que se enteraron ahora, ¿no? Se enteraron ahora de que existe ese canal de YouTube. Otros tal vez lo habían escuchado, pero no se habían metido. Bueno, ojalá esto funcione como un incentivo, como un empujón, ¿no? Pero algo más a propósito del canal de YouTube. Faltaba algo, ¿no?
Sí, estábamos comentando recién, no solo están exhibiendo películas, también series, pero se suma ahora mesas de discusión, ¿no? Como también publicando contenido propio.
Ahí está. En realidad el canal, lo primero que hicimos con el canal fue cuando vino Bayona y todo el equipo de España a estrenar La Sociedad de la Nieve, que no es una película uruguaya desde el punto de vista de la autoría.
Por más que la querramos mucho.
Hicimos unas mesas con ellos y las colgamos al canal. Y ahí quedó la idea de que en el canal de YouTube de la agencia también se pueden generar espacios donde vos no solo pasás una película, sino que generás mensajes, y a partir de eso hicimos tres mesas temáticas que están en el canal, que para quienes les gusten el cine y el audiovisual, son referentes de nuestro país que hablan de escribir, de producir y de distribuir cine.
Seguimos, estamos con Facundo Ponce de León.
Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
A fines del año pasado, ACAU, la Agencia del Cine y el Audiovisual, firmó la recepción de un edificio de Ciudad Vieja que albergó en su época a la tienda La Ópera, ¿no? En la calle Juan Carlos Gómez y Sarandí, entre Sarandí y Buenos Aires. Un edificio que pertenecía al Estado y estaba sin uso, y que ustedes prevén destinar a la Casa del Cine. En primer término, aclaremos, ¿cuál es el concepto ese de Casa del Cine? ¿Qué es lo que va a haber ahí o debería haber ahí?
Lo que va a haber ahí es un espacio que albergue buena parte del archivo unificado del Uruguay vinculado al patrimonio, es decir, de lo que está un poco en la NIP del Sodre, un poco en Cinemateca, un poco en la UDELAR, un poco en la colección de Inapintos de la Universidad Católica, y desperdigado por el territorio. La semana pasada aparecieron unas latas en OCE.
¿Cómo?
En OCE, una caja con latas, y una dice inauguración de la represa. Y hay en el territorio, y se venden las casonas del Prado, y de repente abren un cajón y hay latas, entonces...
Latas de fílmico,
latas,
¿no?
Cuando digo latas, ahí
no,
está.
No de arvejas y choclo.
Bien. Discúlpenme lo que es moverse adentro de la jerga. Claro, cuando uno dice una lata, en nuestra terminología es que aparece una lata de fílmico, 16 o 35 milímetros.
Una lata que tiene adentro un rollo.
Que tiene un rollo de película.
De celuloide.
De celuloide, efectivamente. Inflamable, que sí. Puede avinagrarse, que tiene una cantidad de problemas que hay que trabajar desde lo patrimonial. Estaría eso en la Casa del Cine, estaría la agencia, habría espacios de trabajo, ¿no? Esta es una industria cultural que se mueve con mucha gente freelance, que trabaja en las casas, que se encuentra en las cafeterías de la ciudad para hacer proyectos. Tendría ahí un espacio, tendría una sala para exhibir cuestiones. No una sala en el sentido comercial, sino, bueno, se acaba de restaurar una película, vamos a ver charlas.
Es un precioso edificio.
Es un edificio muy lindo.
O sea, hay que ponerle, hay que invertir en él, hay que adaptarlo, pero es muy noble la base, ¿no?
Exactamente.
Y es una pena que esté o que haya estado directamente vacío, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que cuando nosotros abrimos la mesa interinstitucional del patrimonio audiovisual, lo que se llama la MIPA, donde está Cinemateca, UDELAR, la UCU, el Grupo Gesta, la ANIP, la Comisión de Patrimonio y nosotros.
ANIP es el Archivo de la Imagen y la Palabra.
Exacto. Vimos como esta necesidad de darle como una inyección de presupuesto al problema del archivo, y ahí empezamos a mirar edificios. La verdad que yo hablé con el Banco República, hablé con el Banco de Seguros del Estado, hablé con el Ministerio de Industria y visité 5 o 6. Y todo un tema
que a mí me obsesiona. Los inmuebles en poder del Estado, vacíos, deteriorándose, generando gastos.
Y no sabes la cantidad que hay, Emiliano. Ya te digo, yo vi 6 o 7, y cuando entré a la ópera, esto que decías vos, ver esos 5 pisos nobles con esas columnas, y despejado, como decir, acá se puede generar...
Sí, son plantas muy amplias y abiertas, ¿no?
Exactamente. Entonces generar ahí la base para este nuevo... Y después nada, vínculos internacionales, me fui a ver cómo eran los archivos en Inglaterra, me fui a Alemania, ya estábamos en contacto con Francia, con el Instituto Lumière, con Italia, con la Chineteca de Bolonia, con México, con Nelson Carro, que es un viejo conocido de toda la barra acá de Archivo y Patrimonio. Y bueno, y ahí viendo los edificios vimos este de la ópera, me junté con la ministra Facio, empezamos a hablar de este proyecto. Demoró mucho legalmente generar el comodato y nos agarró muy sobre el fin de la gestión, y por eso antes de fin de año decidimos anunciarlo, 26 de diciembre del 2024.
Y ahí se desató una tormenta que sorprendió a muchos, ¿no? En particular Cinemateca salió con un comunicado lapidario, acusó a la ACAU de atacar a esa institución, de moverse con cinismo, de falta de respeto, de querer expropiar a una organización que se ocupó durante décadas de preservar con mucho sacrificio el archivo audiovisual uruguayo. Incluso se señalaba que ACAU estaba instalando una copia de Cinemateca a 3 cuadras de donde está ubicada hoy esa institución con sus salas, ¿no? Con sus salas de proyección. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese entredicho?
Es una interpretación, a mi gusto, errada, profundamente errada, de Cinemateca, de no entender que esto es una gran noticia también para Cinemateca. Que tiene 3 salas fundamentales para la exhibición del cine uruguayo, pero que no dan abasto, que tiene...
Fue la principal sala del cine uruguayo, sí. Según el propio informe de ACAU, ¿no?
Sí, sí, y ya el primer informe de ACAU mostraba la importancia estratégica de Cinemateca para exhibir cine. Y de hecho, María José, cuando todavía conversaba con nosotros, nos decía que no da abasto, no le dan las salas, o sea, que haya una sala más es una gran noticia, y que reabra el cine universitario es una gran noticia, y que Sala B programe más es una gran noticia también, que ojalá pasen todas esas cosas en los próximos años. Y la situación del archivo de Cinemateca es precaria, ¿vale? Por la propia Cinemateca, igual que es precaria la que estaba en Emilio Frugoni, de la Udelar, del Lapa, precaria en el sentido... Que, de vuelta, la idea de un archivo unificado no es un invento de la agencia, es una herencia de la agencia, de documentos firmados por Cinemateca que tienen más de 10 años. Uh-huh. Y encontramos una casa, y impactamos un presupuesto, y lo dijimos en la mesa, y Cinemateca interpreta que eso va contra sus intereses, y yo creo que es a favor de sus intereses, y en estos 3 días solo me queda... volver a decir una vez más que lamento profundamente
aclaremos, a ver, la Cinemateca tiene su propio archivo, un espacio donde preserva cine nacional y cine del exterior también, ¿no?
Sí, pero que en ese espacio también ha sido muy generoso con el Estado uruguayo, archivando cosas que debería el Estado haber archivado y que por razones N no lo hacía, y Cinemateca lo hacía. Uh-huh. O sea, tiene un valor patrimonial histórico la tarea también.
Documentos del temprano, sí, siglo XX, por ejemplo, sí, de Valle Ordóñez.
El funeral de Valle Ordóñez, por poner un ejemplo.
Es una labor meritoria, sacrificada, heroica en algún sentido. Manuel Martínez Carril lideró ese proyecto y lo llevó adelante de contraviento y marea. Ha tenido muchas limitaciones, obviamente, del presupuesto a esos efectos. La exigencia presupuestal es alta y no siempre ha existido el dinero para que el archivo se desarrollara o se mantuviera en las mejores condiciones. Pero lo cierto es que esa tarea está hecha. Entonces, y otra aclaración, por las dudas que los oyentes se confundan, ese archivo no está acá en Ciudad Vieja, ¿no?
No.
No es ahí en el local nuevo de Cinemateca.
No, por supuesto.
Entonces, bueno, ¿ustedes qué es lo que preveían? ¿Cómo preveían trabajar en esa coordinación? Porque se hablaba hasta de expropiación, en fin, hubo términos muy fuertes de por medio, ¿no?
Sí, yo creo que el comunicado de prensa que sacan es de una agresividad inusitada, que la propia Cinemateca después baja y hace un informe un poco más amplio de la cantidad de problemáticas que están alrededor de esta Casa del Cine. Y todas esas problemáticas son reales, o sea, hay que ver bien cómo se trasladan, cómo se gestionan la gobernanza de esta nueva institución que va a ser la Casa del Cine con el archivo, y todo eso hay que trabajarlo, simplemente no hay que denunciarlo, es lo que tenemos que hacer dentro de la mesa, ver cómo lo hacemos, cómo se generan los recursos, si son funcionarios de Cinemateca que ejercen funciones en la Casa del Cine, si es la agencia que contrata, todo eso hay que hacerlo, hay que trabajar en eso.
Y la idea, si entiendo bien, es que en la Casa del Cine converjan varios archivos.
Exactamente.
Uno de ellos, el de Cinemateca, de producción nacional, sobre producciones nacionales, pero junto con otros archivos.
Junto con otros, y de hecho, una de las cosas que se decía es si vamos a hacer accesos diferenciados, si van a ser por colores, por tarjetas magnéticas, que vos abrís uno que es solo Cinemateca, o los es solo por, bueno, los 16 milímetros van acá, los nitratos van allá, y adentro de los nitratos están los que son custodia de Cinemateca, los que son de la colección X, y un punto clave que hay que subrayarlo, el universo de los archivos, ¿tá? No está claro dónde termina.
A ver, ¿qué es eso?
Lo que te dije hace un rato, apareció en la UTE, también apareció una lata, y aparece otra, y de Cerro Largo te avisan, che, acabamos de ver que acá hay unas cosas que no sabemos qué son. Entonces, no es que sabemos todo, sabemos lo que está en la UDELAR, sabemos lo que tiene Cinemateca, sabemos la, pero hay una cantidad que no estamos pudiendo ni siquiera ver y que se pierde indefectiblemente.
Los canales privados deben de tener también.
Los canales privados, las colecciones privadas de familias, lo que se llama el cine casero, que es toda una rama dentro del mundo del archivo, de lo que no es una película, es alguien que filmó un desfile de 1938 por 18 de julio y capaz que está en la casa. Y que hoy no tienen ni siquiera dónde llevarlo porque no tenemos espacio físico donde albergarlo. Entonces, también contemplar el crecimiento de ese universo es importante.
Para ir cerrando, una de las objeciones apuntaba al lugar, a la zona de Montevideo, a la ciudad vieja, como que allí no estarían dadas las condiciones para preservar determinada parte del material. A ver cómo es eso.
No, son paradigmas viejos. Hoy ya se refrigera de otra manera. Hay cuestiones mucho más ecológicas. De Uruguay está a años luz y nos tenemos que poner muy a tiro en cómo refrigeramos. No es un problema estar tan cerca del Río de la Plata. Tenemos uno, el centro de fotografía está acá a 3 cuadras y funciona de manera impecable. La cuestión técnica de estar cerca del Río de la Plata hoy no es una objeción con los materiales que hay para construir archivos.
Y ahora que cambia la gestión, que va a venir Gisela Previtali, y tú ya decías que estás conversando con ella, que es una persona que viene de la gestión audiovisual departamental, ¿no? En la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo hablaron de este proyecto? ¿Se maneja repensarlo de alguna manera? ¿Lo van a mantener? ¿Qué es lo que han conversado?
Bueno, fue parecido un poco a la charla que tuvimos recién, que empezó por el lo que fue ese anuncio de fin de año, qué tormenta que se generó. Con Gisela estamos haciendo una transición hermosa. Nos juntamos todas las semanas y hablamos todos los días. Yo primero me junté en su momento con el ministro, con Maía también, y viene muy bien, y le conté esto, y ella entiende el proyecto, entiende el valor y entiende que tiene que articular mejor de lo que a mí me tocó, y tiene todo para hacerlo, porque además conoce. Cuando se hicieron estas salas, Gisela, por parte de la Intendencia, estuvo también en la gestión de estas salas de Cinemateca. Señalo con la mano porque
están acá nomás,
entonces,
allá, atrás de la torre ejecutiva.
Atrás de la torre, entonces conoce un poco y entiende que hay una buena idea en la Casa del Cine, y entiende que, y creo que tiene todas las condiciones Gisela para lograr una mejor articulación de la que yo pude hacer.
Ajá. ¿Faltó diálogo, quizás? ¿Hay un análisis por ese lado?
Yo creo que no. De mi parte, por lo menos, reiteradas ocasiones de diálogo, correos, cafés, idas. Creo que en todo caso faltó confianza. Faltó confianza de que eso que se decía que se iba a hacer era lo que se iba a hacer y que es una buena noticia.
Pero por lo que decías hace un rato, después de ese tiroteo inicial, que fue fuerte, ¿no? Tanto por el comunicado de Cinemateca como por la respuesta de Facundo Ponce de León. Después, ¿ha habido un encauzamiento de estas diferencias o no? ¿Todavía no?
Todavía no.
¿Todavía no?
No, y ya a mí creo que no me va a tocar.
¿Pero tu pronóstico es optimista?
Sí, mi pronóstico es optimista. Mi pronóstico es que con la gestión que empieza Gisela, esto va a avanzar y se va a ir viendo que es una buena cosa. Y habrá que sí articular estas cosas con Cinemateca, cómo hacemos con su colección, de qué manera lo quiere hacer. Y creo que se va a restaurar el diálogo, lo cual sería una gran cosa que se restaure el diálogo.
¿Te ves jugando algún papel en la nueva era de ACAU?
Por ahora me siento muy bien haciendo la transición, y si bien formalmente termina este sábado, creo que por la vía de los hechos, al ser tan nueva la agencia y estas cosas, creo que seguirá un tiempo más esta transición, si se quiere, más informalmente, y por ahora me veo en ese papel y viendo también cómo volver a la actividad privada, volver a Mueca, volver a la docencia, a la filosofía, alguna de las cosas que tú comentabas al inicio.
Facundo Ponce de León, filósofo, periodista, docente, presidente por unos días más de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Gracias por acompañarnos.
Un placer.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias por la charla.
¿Querés ver cómo hacemos radio? Desde las 8 podés seguir en vivo las entrevistas y las tertulias en nuestra señal de video HD. Tenés varias opciones. En la web radiomundo.uy, en el canal de En Perspectiva en YouTube, en Facebook Live y además en Cardinal TV, disponible en empresas de TV cable en el interior del país. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.